le bendiga, iglesia. Gozamos en el Señor. Dios es bueno. Escuchaba a Nomar decir que pararse aquí al frente pues no es fácil, que hay un poco de nervio. Yo voy a decir como decían allá a mis abuelos en el campo. Decía a mi abuelo, si le daba algún temor, algún miedo, ¿verdad? A las personas allá del lugar que me crié. Y él decía, no, yo estoy operado los nervios a mí. Yo me quedaba como que... Pero nos gozamos, o sea, hay que, o sea, pararse aquí, pues obviamente, pues lleva una responsabilidad ministerial, una responsabilidad espiritual, y podemos seguir hablando de diferentes responsabilidades de estar en el altar del Señor, pero la realidad es que Dios está en este lugar, iglesia, y se siente verdaderamente su presencia, y somos temerosos del Señor. Pero el Señor nos ha dado ¿qué? ¿Qué nos ha dado, Nomar? Poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como esto se trata del Señor, pues entonces nosotros nos ponemos en sus manos para nosotros poder ejercer con responsabilidad, con claridad y con conexión con el Espíritu Santo lo que es la palabra de Dios, amén, o los anuncios, o la adoración del worship, o todo lo que hagamos para el Señor, que salga de lo profundo de nuestro corazón, iglesia. Tenemos que ser así. Pues de igual manera saludo a las visitas, doy gracias a Dios porque llegaron a este lugar, doy gracias a Dios porque ya el Señor tenía reservado pues este momento para que usted compartiera aquí con nosotros. Y además al resto de la iglesia, pues bienvenido a casa una vez más, como cada domingo, a los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube, de Facebook Live. También les damos gracias por conectarse. Nos vamos a gozar en el Señor. Ya culminamos la serie pasada. Hoy comenzamos una serie nueva que llevará por título Caminando con Jesús. Como bien mi esposa Nomar estuvo hablando hace unos minutos, estamos ya en una etapa donde se está acercando lo que se conmemora en la fe cristiana como la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y entendamos que el ministerio de Jesús pues llevó una trayectoria camino a lo que todos nosotros como hijos de Dios entendemos y conocemos y creemos, la resurrección de nuestro Salvador. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca del Jesús histórico, de lo que hablan los historiadores o lo que hablaban acerca de él. Y así que presta atención, amada iglesia, y a los que nos llegaron aquí, quiero decirte, ¿ves? Que veo, sí, veo varias visitas por aquí, qué bien, como gloria a Dios. Pues quiero decirte que esto es una iglesia totalmente cristocéntrica, donde nosotros si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues obviamente mora el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces el fruto del Espíritu tiene que salir a relucir hacia afuera. Por eso es que te recibimos con alegría, con gozo. Porque realmente Cristo mora en nuestros corazones. Y si Cristo mora en nuestros corazones, de adentro hacia afuera tiene que relucir ese sentir en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí, iglesia? Pues tenemos que ser así. Tenemos que ser una iglesia de empatía, una iglesia de amor, no una iglesia fría, una iglesia seca, una iglesia triste, una iglesia de grupos aislados, sino que somos solo uno en Cristo. ¿Verdad que sí, mi amado? ¿Cuántos adoran al Señor? Vamos a darle un aplauso al Señor y que Él esté en este lugar. Pero gozamos en el Dios de nuestra salvación, iglesia. Y hemos llegado rápidamente a primero de marzo. ¡Wow! Quiere decir que los meses de enero y febrero, como decían allá mi familia en el campo, allá donde yo me crié en la montaña, estos meses han pasado volando. Y esto me llevó a mí cuando los discípulos le preguntaron al maestro, a Jesús, maestro, danos señal del final de los tiempos. Y en el capítulo 24 de Mateo vemos que Jesús le dio varios tips, o sea, varias señales para que ellos comprendieran cuál sería el final de los tiempos, aunque ni aún los ángeles del cielo conocen esa realidad. Hay muchos que han tratado de dar una fecha, tratando de llamar la atención, y realmente todos han errado porque solamente nuestro Señor sabe cuándo será la hora. Amén. Un día para el Señor puede ser para nosotros lo que puede ser 1,000 años, right? Así que no es cuando va a venir el Señor, es como nosotros estamos a cuenta con el Señor en este momento. Amén. Porque Él va a venir como ¿quién, Nomar? Como ladrón en la noche. Pues los discípulos preguntaron a Jesús, y en Mateo 24:22 Jesús les dijo que al final de los tiempos, termina diciendo el versículo, los días serán acortados. Por eso es que vemos que el tiempo pasa, oye, a una velocidad increíble. Y precisamente eso estamos viviendo, amada iglesia, primero de marzo. Otra señal que le dio Dios, o sea, Jesús, Dios mismo, sí, a sus discípulos acerca del fin de los tiempos, lo encontramos varios versículos antes del versículo 22 de Mateo 24. Eso lo vemos en los versículos 7 y 8 también, donde dice: porque se levantará nación contra nación. Y no va a jugar béisbol, que está el mundial por ahí, no. Dice: y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dirá: pastor, pero que eso ha sucedido a través de la historia. Vea los medios, lo que dicen las noticias. Veo como el mundo se sigue globalizándose y haciéndose más pequeño, pero a la misma vez vemos más hambre, más guerra, más terremotos, más peste. Recientemente vivimos lo que fue el COVID, right? Y amada iglesia, el Señor está a la puerta. Pero todavía el Señor habló un poco más, le dijo en el versículo 8: esto sería el comienzo de tiempos de dolores, iglesia. Y eso estamos viviendo en este tiempo, mis amados, donde estamos viendo que se está desatando un conflicto en Oriente Medio apenas hace 2 días. Básicamente ayer sábado, hoy domingo ya. Terrible lo que está pasando con Irán, Israel, Estados Unidos. Esta mañana estaba viendo que esto no para. Eso es un misil para aquí, un misil para allá. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso es que tenemos que estar a la cuenta con el Señor. Y no es por mera casualidad que Mateo escribió ese capítulo 24 hablando del fin de los tiempos, amado. Es que estamos en esos tiempos. ¿Cuándo será? Solo el Señor sabe. Pero vuelvo y les repito, iglesia, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Amén. Estamos viendo también que en el versículo 12, un poquito más de Mateo 24, que me gusta ese capítulo 24, donde en el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante que hasta hoy en día la juventud está perdiendo identidad, y esa es la juventud que va a ser los adultos en los próximos días. El tiempo pasa rápido, como les estoy hablando, donde han perdido la identidad, y prediqué en prédicas pasadas sobre el asunto de los Terians. Y todas estas cosas se está viendo, esa insensibilidad, esa falta de identidad, esto de guerras, esto de que los tiempos pasan rápido, amado, y es que esto es una realidad. Esta palabra se escribió cerca de ya casi 2000 años, amado, y esa palabra está fresca para mí, para ti hoy, porque la palabra de Dios es palabra viva, mi amado. Terrible lo que está pasando. Vemos todavía más aún, mis amados, hasta en iglesias está pasando, y es muy triste decirlo, pero es realidad, donde hay hermanos que ni se saludan, donde hay hermanos que por X o por Y tiene una situación y uno coge por un lado y otro por el otro. Pero eso no pasa aquí, amada iglesia. Nosotros somos una familia en Cristo Jesús, y tenemos que proyectar, lo que yo digo siempre, un amor no fingido. Y siempre yo anuncio a qué compañía de pasta de dientes, no. Colgate. Tenemos que tener una sonrisa colgate, amada iglesia. Tenemos que se vea a flor de piel que Cristo verdaderamente mora en nosotros, mi amado. Que somos imperfectos, claro que somos imperfectos. Sí, cometemos errores, pero somos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Lo creemos, iglesia. Vamos a darle otro aplauso al Señor. Pues eso somos en realidad, una familia extendida. Una familia que te demuestre el amor de Cristo. Y todos estamos en esa unidad y en ese amor como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Esto me lleva a mí a Gálatas 3:28. Mira lo que es la hermosa palabra de Gálatas 3:28. Y ya voy a empezar con el mensaje de iglesia, donde nos dice: ya no hay judío ni griego. Oye, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos nosotros como iglesia, somos uno en Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Pues lo que nosotros aquí como iglesia hispana estamos aquí representando al Caribe, a Centroamérica y a Suramérica. Todos estos países están conglomerados aquí, la mayoría de ellos, unidos en coinonía, en el amor de Cristo Jesús. Eso somos, iglesia. Esa es nuestra gran verdad, esa coinonía y ese amor de Cristo. Lo cual es el fundamento de ¿qué? De nuestra fe cristiana. Y el fundamento es donde estamos parados. ¿Y en quién estamos parados? Estamos parados en una roca. Y esa roca no es Pedro. No se equivoque, amado. Esa roca es Cristo. Aleluya. Pues dijo Jesús entonces en Juan 14:6, ese hermoso versículo que todos conocemos: yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y más aún dijo, y nadie, iglesia, llega al Padre si no es a través de mí. Solamente a través de Cristo hay salvación. Recordemos cuando en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, aparece el Señor en una zarza ardiente a Moisés. Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, yo soy. Aleluya. Y Jesús confirma nuevamente, yo soy la divinidad de Cristo. Eso es una cristofanía, pero ya esos detalles hemos hablado otras veces. Así que vamos entonces a la serie, al comienzo de esta serie, entonces al título de este mensaje, que lleva por título Evidencias. Evidencias irrefutables, iglesia. Pues sin más preámbulo, vayamos a las escrituras. Vamos a las escrituras, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Una vez lo que dice en el texto, amada iglesia, nos ponemos todos en pie en reverencia al Señor para la lectura de las Sagradas Escrituras. Amén. Dice la palabra, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, oye, es una luz potente, venía a este mundo, santo Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por alguien fue hecho el mundo, fue creado, pero el mundo no le conoció. Dice el versículo siguiente, el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, él vino a una misión y a un propósito, pero los suyos, su pueblo, su gente, no le recibió como debía recibirle. Pero mira lo que dice el versículo 12, que es buenas nuevas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, iglesia. Wow. Y vimos su gloria. Wow. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Puede sentarse, amada iglesia. Vive Dios. Qué hermosa palabra, como describe la realidad de nuestro Salvador. Pero sí es hermosa la palabra, sí nos conmueve, sí nos llega a lo profundo del corazón. Pero vamos a ver desde otra perspectiva, con otra óptica, desde otro ángulo. Y es de los que realmente no creyeron en la palabra de Jesús. De los que no creyeron que Él era el Mesías. O que tal vez creyeron, vamos a decir, de lejos. Pero dadas las circunstancias del sistema en el cual estaban viviendo, no podían pronunciarse a favor de Cristo como Mesías. Vamos a ver lo que entonces los que todavía más allá estaban a favor del Imperio Romano, sometidos al Imperio Romano, y más aún los gobernantes y hasta el emperador del Imperio Romano, que es quien subyugaba al mundo antiguo en ese tiempo, en los tiempos de Jesús. A ver cuáles las que ellos explicaban acerca de Jesús. O sea, nos estamos saliendo de los evangelios del Nuevo Testamento y estamos entrando a lo que los historiadores de la época de Jesús decían, afirmaban acerca de Jesús. Entiéndase que ellos eran como los medios noticiosos. Ellos eran expertos en llevar la noticia. Pero ¿cómo se llevaba la noticia en los tiempos de Jesús? Por crónicas, que eran, vamos a decir, prácticamente selladas, autorizadas por el imperio dominante, el Imperio Romano, donde si tú hablabas a favor de Jesús como Mesías, podías perder la vida. Era pena capital. Estamos hablando de una dictadura total, como sucede en Irán y otros países mucho más cercanos, acá en el Caribe. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Me vi un poco, yo amo a Venezuela con todo mi corazón, de verdad que sí. Santo Dios. Pues mis amados, el imperio romano no permitía, era ilegal estar a favor de Jesús. Y entonces tenían historiadores que escribían crónicas en esos tiempos, que como les acabo de decir, que eran los medios noticiosos de aquel entonces. Y voy a escoger cuatro historiadores de la época. El primero, estaba por ahí andando por el año 56 antes de Cristo hasta el 120 después de Cristo. Ese es el último. Voy a entrar por Flavio Josefo. Aproximadamente el año 37 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Si hablamos del año 37 después de Cristo, es que fue prácticamente bastante contemporáneo, right? Muy cercano, porque si Jesús fue crucificado por los años 30, right? Y este hombre estaba escribiendo, o había surgido ya para el 37, pues entonces era muy cercano. Y entiéndase que estos escritos fueron escritos básicamente originales, porque como eran custodiados por el imperio, right, para que años más adelante se contaran estas crónicas, se contara esta historia, pues entonces tenían total veracidad. Y Flavio Josefo escribió, dice, en uno de sus famosos escritos de antigüedades judías. Y por cierto, Flavio Josefo, pues él era judío de nacimiento, pero había sido un traidor al sistema judío. Él se había ido a favor del imperio romano y gozaba de un montón de beneficios del imperio, right? Y la obra famosa de literaria que le acabo de mencionar, la Antigüedades Judías, describe al Jesús de la siguiente manera. Decía, lo veían como un líder con mucha carisma. ¿Por qué? Porque le seguía mucha mente. Dijo textualmente de esta manera: por ese tiempo vivió Jesús. Jesús era para sus seguidores el Mesías, ya que realizó hechos extraordinarios. Y aún más, sus seguidores afirmaron que resucitó al tercer día. Miren la manera cuidadosa con la que cual él habla de Jesús. Él podía ir un poco más profundo en la verdad y decir, no, este hombre era verdaderamente el Mesías, pero no asumió esa postura por temor al imperio romano. Entiéndase que Jesús impactó de una manera tan grande la sociedad y el mundo antiguo en esa época, que todo el que le veía tenía que sentir que era alguien muy diferente a lo que somos tú y yo, mi amado. Alguien diferente al resto de la humanidad. Y es que Jesús es la luz del mundo. En resumen, podemos entender que estos hombres, aunque con temor, o principalmente Flavio Josefo, está por lo menos afirmando la existencia de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? El siguiente es Cornelio Tácito. Este escribió del año 56 y anduvo por ahí hasta el 120 después de Cristo. En sus escritos, Tácito describió la persecución que hubo de los cristianos por medio de un emperador maquiavélico. Un poco más adelante, el emperador Nerón. Wow. Nerón incluso acusó a los cristianos del famoso incendio que hubo en Roma, donde posiblemente se cree que en sí fue él quien ocasionó. Era un hombre temerario, un hombre malo, y él quería destruir a todos los cristianos. Y entonces esto, en sus escritos, Tácito escribió acerca de Nerón, acerca de la persecución de los cristianos, y decía que en ese tiempo había un grupo que estaba creciendo fuertemente en la sociedad bajo el imperio romano, de judíos, cristianos y algunos gentiles, donde ellos señalaban un tal Jesús que le llamaban el Mesías, pero que fue ejecutado por órdenes de Poncio Pilato. Ya vemos un segundo historiador que también con mucho cuidado también llega a la afirmación de la existencia de Jesús. Ya van dos. El tercero es Plinio el Joven. Este fue algo más alto en la sociedad judía y en el gobierno. Fue un gobernador romano que existió para el año 61 hasta el 113 después de Cristo. Este gobernador le escribió al emperador de su época, el llamado Trajano, pidiéndole asesoría o un consejo acerca de cómo él podía manejar los grupos que se estaban levantando de la fe cristiana, que lo que hacían era adorar y predicar y hacer discípulos a favor de la cristiandad y de un hombre llamado Jesús. Qué interesante, que lo adoraban como un Dios, amado. Y realmente, vuelvo y digo, qué interesante el hecho de que ya un tercer historiador, right, afirma la realidad de la existencia de Jesús. Y por último, son muchos otros, pero por último, Suetonio, hombre horrible, Dios mío, desde el año 69 al 122 después de Cristo. Él escribió acerca de la expulsión de los judíos por medio del emperador Claudio. Ese fue el que escribió un poco más tarde que ellos. Pero entonces está afirmando de que estos personas que fueron, esta secta, como ellos decían, que había sido expulsada del imperio romano por Claudio, el emperador, pues decían llamarse cristianos y seguían a un personaje llamado Jesús, el cual decían que era el Mesías. Mis amados, estas evidencias confirman la realidad de que Jesús existió. No estoy hablando de los evangelios, no estoy hablando de las epístolas paulinas, no estoy hablando del resto del Nuevo Testamento, donde hombres que reconocieron realmente a Jesús en su corazón, le siguieron, caminaron con él, hablaban y daban testimonio de Cristo. No, estamos hablando de historiadores que nada tenían que ver con el cristianismo, que podían, como vuelvo y repito, perder la vida si afirmaban estar a favor de Jesús o del cristianismo en esos tiempos, que todavía sucede, como hemos hablado en otras prédicas. Hay países cerrados donde tú cargar una Biblia, donde tú hablar de la fe en Cristo, eso es pena de muerte. Y sin embargo, ahí hay avivamiento. Ahí se mueve verdaderamente el Espíritu Santo. Y aquí en Occidente, donde tenemos la libertad de adorar a Dios, right, una libre expresión, la gente no quiere congregarse. No quieren congregarse, mis amados. Mas sin embargo, allá, a escondidas, dicen que bautizan gente casi todos los días, que el Espíritu Santo se sigue manifestando de una manera a otro nivel, porque saben que no contristan al Espíritu Santo. Y nosotros acá en la comodidad, acá en la era del microwave, increíble. Pero nada, lo que son los escépticos, los ateos, los agnósticos, toda esta gama de personalidades que no creen en la existencia de Jesús, ellos afirman que Jesús, eso es simplemente un mito, eso es un cuento de hadas, eso es una fábula. Pero entonces no estudian, se hacen ser sabios y lo que tienen es el entendimiento entenebrecido, como dice el libro de Romanos, por el hecho de que la historia está ahí, la historia no miente. Lo que yo he hecho en este momento es, de manera científica, probar fuera de las escrituras la existencia de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús existió? Pues mis amados, ahora vamos a entrar a lo que es la existencia de Jesús, pero de lo que hablan los evangelios, y voy a utilizar lo que leímos en la lectura de la palabra, el evangelio de Juan, entendiendo que Jesús no es un invento, Jesús no es una superstición, Jesús es real y vive en nuestros corazones. Jesús resucitó, iglesia, y está sentado a la diestra del Padre, y nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor. Estos escritores acerca de Jesús, pero ya en el Nuevo Testamento, Mateo, escogiendo Mateo, Marcos y Juan, escribieron el 75% de los evangelios. Solamente Lucas no era judío. Pero ¿por qué toco este punto? Y es que, amada iglesia, el ser judío es el ser perteneciente a una cultura donde creen en el Shema judío, donde creen en el Torah, donde hay ciertos elementos que hablan de un solo Dios. Y ellos son fieles totalmente a esas creencias, aún en este tiempo. Y entonces suena como que imposible de creer el hecho de que judíos de ese tiempo, que verdaderamente eran judíos ortodoxos, en el sentido que eran judíos de pies a cabeza, entonces pudieron reconocer en Jesús que Él era el Mesías. Eso no estaba bien para la sociedad judía de ese tiempo. Por eso es que la palabra dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y es que tenemos que entender, esa cultura era tajante, muy fuerte. Jehová Dios uno es, amén. Santo Dios. Y no pudieron entender en ese tiempo, y todavía, como les digo, la realidad del Jesús como Salvador de este mundo. Pero resulta interesante que estos hombres que vivieron cerca de Él, que Él pasó y estaban lavando sus redes, Pedro y su hermano Andrés, tuvieron convicción de que era Jesús, de un Mateo que era cobrador de impuestos, que tenía, como dicen los boricuas, tenía torta, estaba bregando con el dinero, era un medio ladrón, no me puedo decir esa palabra. Era un pillo, como dicen los boricuas. Oye, porque le cobraban de más. Esta gente eran famosos por lo que hacían con las finanzas del pueblo. Tenían al pueblo ahogado en taxes, el sistema romano, más ellos lucrándose también por todo un tax. ¿Se parece un poco? No se parece. Bueno, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues Mateo, cuando vio a Rabí, Jesús le dijo: sígueme. Y dejándolo todo le siguió, amado. Es que Jesús impactaba verdaderamente. Pues entonces, si Jesús no fuese el Mesías, ¿cómo esa gente de una quedaron impactados? Increíble, ¿verdad? Wow, tremendo, tremendo lo que es servir al Señor. Incluso el servirle a Cristo, el seguirle a Cristo, como le digo, era pena capital, era tortura. Era que te podían liquidar a ti junto con tu familia. Era que podía ser expulsado y tener que irte lejos a la diáspora. Corrías peligro por simplemente creer y seguir a Jesús, o decir: yo sigo a Cristo. Santo Dios. En los tiempos del sanguinario emperador Nerón, que les mencioné hace un rato, se divertía el imperio y la sociedad romana de tener como evento principal en el Coliseo la matanza de cristianos, donde eran arrojados a los leones en el circo romano, como se conocía, donde perros salvajes también atacaban a familias indefensas. Imagínense ustedes ese escenario: papá, mamá, los niñitos ahí sirviendo de espectáculo. Al imperio y al circo romano, iglesia. Y no les importaba a los cristianos el hecho de perder su vida, porque ellos entendían que vendría salvación y vida eterna. Qué cosa interesante de que podamos decir: pero ¿cómo un ser humano se va a exponer a eso? O sea, mejor no, que me echen al Coliseo, servir de carnada a esas bestias salvajes y servir de espectáculo. No les importaba eso, porque ellos sabían hacia dónde iban. No es que solamente esta vida terrenal, sabían que más allá del sol, más allá de los cielos, había salvación y vida eterna. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Santo Dios. Sanguinario ese Nerón. Incluso alumbraban en las noches las ciudades, las calles principales de Roma, como antorchas humanas, con cristianos. Sé que usaban un tipo de brea y un tipo de otro material flamable, donde permanecían encendidos hasta que llegaba el hueso. Increíble. Y eso era para amedrentar a los demás cristianos que abandonaran la fe cristiana. Pero ni Nerón ni el mismo diablo ha podido detener lo que es el cristianismo, la verdad de Cristo, la iglesia de Jesucristo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Podemos ir hasta más adelante, el holocausto nazi. Estaba viendo un estudio de Matías Narváez, un erudito boricua que habla mucho, conoce mucho de Israel, hablando de la realidad del holocausto nazi, viendo en los museos que él ha visitado en Israel, principalmente en uno que no recuerdo el nombre ahora, donde hablaba de una manera terrible de ese holocausto, de cómo mataban cristianos, de cómo mataban judíos, perdón, judíos, en la época de Hitler. Terrible, 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 terrible. Pero hoy Israel se levanta y es una nación poderosa. Lo que era la Alemania nazi, que ahora, ya ahora ha cambiado, estos cambios que ha habido, que se ha unido a una sola Alemania, no tienen el poder militar que tiene Israel siendo una nación tan pequeña. Pero esa es la niña de los ojos del Señor. Y nosotros somos coherederos juntamente con el pueblo de Israel de lo que es ser parte del pueblo de Dios. Alabado sea el glorioso nombre de Cristo. Qué privilegio pertenecer a esa nación santa. Que somos pueblo escogido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para que anunciemos qué? Buenas nuevas de salvación. Para que vidas vengan de las tinieblas a la luz. Esto es el Evangelio de Cristo. Verdaderamente Dios es otra cosa, se pasa. Pues muy impresionante, mis amados, lo que es la cultura religiosa judía. Y muy impresionante lo que es las abominaciones que hacía el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos y todo este asunto. Y sin embargo, en esos tiempos, cientos de cristianos, de judíos, perdón, se convirtieron al cristianismo. Incluso los apóstoles, no había ninguno venezolano, no había ninguno puertorriqueño, ni colombiano, ni ecuatoriano, ni cubano, vemos por aquí, ni dominicano, eran todos judíos. Para nosotros hubiera sido fácil porque nosotros tenemos nuestras convicciones cristianas, y vamos, y Jesús, claro, vamos para allá. Pero estos muchachos eran judíos, 100% de pura cepa. Entiéndase que se supone que no siguieran a Jesús, se supone que no. Pero Jesús los impactó, mis amados. Y no les importaba perder la vida. Porque ¿cómo murieron cada uno de los apóstoles? Todos fueron mártires. Degollados, asesinados, hasta crucificados cabeza abajo, Pedro. Incluso, pero pastor, faltó uno que no murió mártir. Ese fue el más que sufrió, el discípulo amado. Juan, que lo tiraron a un caldero de aceite, lo frieron. Santo Dios. Y luego fue desterrado a la isla de Patmos, pero ahí se les reveló Cristo mismo. Ahí se les reveló esa palabra que todos conocemos del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, de los tiempos del fin, amada iglesia. Increíble. Todos estos hombres perdieron la vida por seguir a Cristo. O sea, algo real. Pienso yo que tienen que analizar y tratar de entender los agnósticos, los no creyentes, esta gente que le buscan tanta falta siempre al cristianismo y rebuscan la Biblia al revés y al derecho para buscar un punto, una tilde, una coma, para decir que la Biblia pues anda mal, está mal. Pues no. Incluso los rollos del Mar Muerto, donde se han encontrado escritos originales todavía afirmando más la realidad de Cristo, la realidad de los evangelios. Incluso la arqueología en Jerusalén. Hace poco encontraron, Omar, sí, estábamos viendo los cinco pórticos de Bethesda, donde el paralítico ahí pues fue, cuando veía que subían las aguas, se tiraba la gente a buscar sanidad, se creía eso. Pues todo eso se investigó científicamente y se pudo dar por sentado hace varios años, esto fue reciente. De la realidad de que existieron esos cinco pórticos. Wow. Afirmando arqueológicamente la existencia de Jesús. Más han encontrado se formó Pedro, donde se entiende que puede haber sido hasta la casa de Pedro. Hasta eso se ha encontrado, iglesia, en estos tiempos. Hasta una barca que data del primer siglo, donde se afirma que verdaderamente era una zona pesquera, el mar de Galilea. Y entonces el mar de Galilea, dicen los escépticos, pero es que eso es un lago, eso no es ningún mar. Claro, tienen razón. Y entonces dicen que Jesús y que calmó las olas. Si eso es un lago, no se forman olas. Científicamente está comprobado. Hay temporadas de donde la dimensión del terreno, geográficamente, la topografía, pues en ciertos momentos hay vientos fuertísimos donde se levantan olas de hasta de más de 10 y 12 pies. O sea, todo esto es real, iglesia. Esto no es un cuento de camino. Son tantas las evidencias de la realidad de Jesús, de su existencia, que esto es verdaderamente una realidad irrefutable. Santo eres Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fiel y Él está en medio de su pueblo, amada iglesia. Entendamos que aún en estos tiempos ahora estamos viendo el fenómeno de que muchos judíos, que a ellos no les es permitido leer el Nuevo Testamento y abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, no. Ellos incluso no pueden mencionar ni el nombre de Jesús. Más aún, si un judío se convierte al cristianismo, lo abandona a su familia, lo declaran muerto, se tiene que ir de la comunidad, irse lejos por reconocer a Cristo. Qué interesante, ¿verdad?, ese asunto. Qué complicado es. Mas sin embargo, el cristianismo sigue avanzando. Porque es que hoy en día, y pueden entrar a YouTube, pueden ver testimonios de judíos hasta ortodoxos, judíos, por decirlo así, radicales, donde Jesús se le ha revelado en sueños, donde Jesús se le ha revelado en visiones y le ha dicho: hable Isaías 53, abre estos otros salmos escritos por David, donde son salmos proféticos y mesiánicos que hablan de Cristo, y van directamente ahí y efectivamente encuentran la realidad de Jesús y se han convertido al cristianismo. Son cientos los casos que se están dando en estos tiempos, iglesia, y es que Jesús es real, y es que el Evangelio de Jesucristo está llegando al mundo entero. La tecnología va avanzando, pero esa misma tecnología está haciendo la globalización del mundo, donde todo el mundo va a entender la realidad del Mesías, que está por llegar, amada iglesia. Tenga convicción de eso, iglesias. Cabe señalar que entre los seguidores de Jesús en el primer siglo, una vez Jesús murió y resucitó, y el Espíritu Santo se manifestó en el libro, en el capítulo 2 de los Hechos. Un hombre, como podemos poner ejemplo a Pedro, un simple pescador, si lo comparamos con los historiadores griegos, si lo comparamos hasta con el mismo Pablo y con los grandes eruditos de la época, Pedro en sus primeras prédicas, sumándolas, se convirtieron más de 5,000 personas. Un hombre que no era un hombre de palabra. Amado, es que Cristo es real. El Espíritu Santo es real. La Biblia es real, mi amada iglesia. Pedro, sin ser un hombre de escritura, escribió dos hermosas cartas hablándonos de la realidad de Cristo. Incluso Pablo, un hombre muy brillante, pero este hombre fue perseguidor de los cristianos. En sus manos había sangre de hombres de Dios. Y ese hombre fue transformado por el poder de Cristo mismo cuando se le reveló, amada iglesia. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Escribió 13 cartas paulinas, y algunas de ellas se conocen como las epístolas carcelarias, escribiendo del poder y del amor de Cristo. Incluso se le conocía a Pablo como el apóstol de los gentiles de nosotros. Mira cómo Dios hace las cosas tan perfectas, que no solamente para el pueblo judío Él se presentó como Mesías, sino que usó un hombre como Pablo para que nos escribiera estas epístolas hermosas que respaldan más aún en los evangelios. Santo Dios. Hombres comunes y corrientes fueron los escritores de las Sagradas Escrituras, mis amados. Siendo una vez más una prueba totalmente irrefutable de que fue Dios mismo que por medio del Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir un libro que jamás en la historia de la humanidad habrá un libro que se acerque una milésima parte a lo que es la Biblia, escrita en cientos de idiomas, escrita por todos estos autores con un solo pensamiento y una misma línea, que los expertos buscándole faltas a la Biblia se han vuelto locos, iglesia. Y muchos de ellos han tenido que aceptar la realidad de nuestro Salvador. Segunda de Timoteo 3 nos habla un poco más profundo de lo que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, capítulo, versículos 16 y 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Estos hombres escribieron inspirados por Dios. ¿Y para qué es esa escritura? Dice que es útil para enseñar, para que nosotros aprendamos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué, amada iglesia? De que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, que seamos preparados para hacer buenas obras. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Amado, hemos visto que tanto los historiadores anticristianos como los escritores que siguieron a Cristo trajeron evidencia de su real existencia. Jesús es el verdadero Mesías, iglesia. Yo no sé si tú has conocido al verdadero Mesías. Si después de este día puedas decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Necesitamos de Cristo. Juan 1:9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. Jesús mismo dijo que Él es la luz de este mundo. Más adelante en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, que no solo yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, iglesia, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso es el Señor. Juan entonces, volviendo atrás a los versículos 10 al 14 de la lectura de palabra en el capítulo 1 de Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Esa fue la lectura de la palabra, ¿sí? Pero el mundo no le conoció, santo Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Iglesia, su propio pueblo, el pueblo judío, no reconoció la verdad de Jesús como Mesías. Pero ese fenómeno de la no aceptación de Jesús como Mesías por su propia gente trajo como resultado que tú y yo le hayamos conocido, iglesia. Mira, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que eso fue lo que catapultó el que entonces el Evangelio llegara también a nosotros. Mas a todos, dice el versículo 12, los que le recibieron, ahí estamos tú y yo, ahí nosotros nos montamos, a los que le creen en su nombre, dice, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Y tú y yo, amada iglesia, somos hijos de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y nos espera la nueva Jerusalén celestial, mis amados. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo, iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice entonces el versículo 14, qué hermosa es la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Evidencia de la realidad de Cristo. Cada día se manifiesta más su esplendor y su gloria. La única verdad que nos lleva a la salvación tiene un nombre y se llama Cristo. Ese es el verdadero Mesías. El nombre más perseguido en la historia de la humanidad es el nombre de Jesús. El nombre más mencionado es el nombre de Jesús. Se marca la historia de la contabilidad de los años, antes y después de Cristo. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será y el que ha de venir. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos, amada iglesia. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé cómo está tu fe en este momento. Yo te invito a que inclines tu rostro y medites en el Señor. Que medites en cómo está, en qué punto de tu vida está la fe. De que en lo que estás viviendo en este tiempo, cómo eso está socavando tu relación con Dios. No permita que lo que está sucediendo en tu vida, los aspectos negativos y los golpes de la vida, te derriben. Y entonces tu fe se comience a debilitar. Como los discípulos dijeron a Jesús en un momento dado, maestro, auméntanos la fe. Si esta palabra ha tocado tu corazón, yo te invito a que le creas fielmente a Dios. Y no dudes que Él puede venir en tu pronto auxilio. Tienes que decidir creerle a Dios. Tienes que decir, creer que Dios está metido en tu proceso y que Él es galardonador de los que le honran. Juan 7:38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé la circunstancia que estás pasando, pero en Cristo hay una salida, amada iglesia. Así, con la cabeza bajada, bajé el rostro, amada iglesia. Una invitación a salvación. Dice Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, amada iglesia, serás salvo. Porque con el corazón, con nuestro interior, confesamos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Repite conmigo: amado Dios, reconozco mi condición de pecado. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me he alejado de ti, Señor. Hoy reconozco, Señor, que alejado de ti, nada puedo hacer. Me reconcilio contigo, Jesús. Escribe mi nombre, por favor, Jesús, en el libro de la vida. Te acepto de todo corazón, Jesús, y lo confieso con mis labios. Si has aceptado a Cristo o necesitas oración, ahí al frente de tu butaca hay una tarjeta donde puedes llenar tu información para que estemos orando por ti. Porque la oración eficaz del justo, dice la carta a Santiago, puede mucho. Amada iglesia, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Santo eres, Dios. Vive Dios. Glorificamos el nombre de Cristo, amado. Gloria a Dios. Vive Dios. Tú eres santo. Hoy tenemos Santa Cena. Si el grupo de adoración quiere, pues, presentar una alabanza, tributo al Señor, mientras se van tomando los utensilios de la Santa Cena. Los invito, amada iglesia, a tomar los elementos de la Santa Cena. Esto es un compromiso muy serio. Esto es algo establecido por Jesús. Y nosotros, como iglesia cristiana, si Jesús dijo, haced esto en memoria mía hasta el día que Él vuelva, pues hoy, primer domingo de mes, celebramos Santa Cena.